Saludamos a Raúl Ortiz de Lejarazu. Doctor Lejarazu, ¿qué tal? Egunón, buenos días.
Hola, buenos días, Egunón.
Bueno, profesor de microbiología durante décadas en la Universidad de Valladolid, es virólogo, microbiólogo, consejero científico del Centro Nacional de la Gripe de Valladolid, vocal del grupo de vacunas y experto también en medicina preventiva y de salud pública. En un año vamos a cumplir de esta pandemia, desde los primeros casos aquí, además en Álava, que se dieron. ¿Qué le ha sorprendido de este virus, de este SARS-CoV-2?
Pues la verdad, lo que me ha sorprendido ha sido la rapidez de difusión, la primera cosa. Y la segunda, pues yo creo que la reacción humana, ¿eh? Llevábamos muchísimo tiempo preparando pandemias, estábamos, bueno, relativamente avisados, quizá no a nivel general, pero por lo menos los expertos sí que, o algunos que habíamos participado en la elaboración de planes que se ponían al día, por ejemplo, lo de aplanar la curva, que la gente se creía que era una novedad, cuando esto se dijo en el mes de abril, en el mes de marzo, esto figura ya en los planes pandémicos de gripe, de la gripe que se hicieron hace años. Yo creo que esas dos cosas fundamentalmente han sido. Y la tercera, la que más sorpresa me ha podido causar, ha sido la rapidez con la que hemos conseguido aprovechar todo el conocimiento científico que se tenía desde hacía unos 10 o 15 años, con las nuevas plataformas, sobre todo las de RNA y las de vectores, que eran vacunas que se sabía que había un montón de trabajos experimentales detrás, había incluso vacunas ya para animales que funcionaban con éxito, pero aún así, yo tengo que decirlo, hubiera pensado que la vacunación la hubiéramos empezado en abril, es decir, dentro de 2 meses como muy pronto. La verdad es que el sprint final ha sido tremendo.
Sorpresas y lecciones que nos deja la pandemia, pero nos deja todavía muchas dudas sobre este coronavirus. ¿Lo sabemos todo o nos puede sorprender todavía?
No, que va. Yo creo que primero, en general, de los coronavirus, en general los médicos tenemos un desconocimiento, en general, hablando en términos generales, enorme. La gente que conoce a los coronavirus son virólogos fundamentales, son veterinarios. Los veterinarios tienen un conocimiento enorme y he aprendido muchísimo de los veterinarios, tengo grandes amigos los veterinarios, porque son virus animales. Pero de los saltos de los coronavirus al hombre conocemos muy poco. Para que se dé cuenta la gente, los otros coronavirus que en los medios ha dicho que, bueno, que producen un catarro, que producen catarro y tal, que es verdad, pues les conocemos. Pero el último lo hemos descubierto hace poco más de 30 años. Y sin embargo son virus que han aparecido hace 100, 200, 800 años, ¿eh? Entonces son unos grandes desconocidos. Son virus que tienen un amplísimo reservorio de huéspedes entre un montón de animales. Y además que algunas veces al saltar de un animal a otro, pues la patogenicidad que tienen, el daño que causan, no tiene nada que ver con el huésped anterior. Que la gente que te escucha lo entienda, por ejemplo, hay coronavirus felinos de los gatos, que si pasan, por ejemplo, a un guepardo, pues son capaces de matarle en pocos días. Uh-huh. Es un animal mucho más grande. O sea que son grandes desconocidos. Yo creo que de este conocemos mucho menos de lo que desconocemos. Y desconocemos aspectos muy, muy importantes, no solo de la inmunidad de las vacunas, sino de la evolución, sobre todo, del virus en los humanos, que es de lo que va a depender el futuro de la pandemia.
Porque este es un coronavirus que ha venido para quedarse ya, casi como una presencia anual, como conocemos otros virus, como el de la gripe, por ejemplo.
Estás hablando de una persona que pensaba al principio, y así lo he publicado en algún artículo que me han pedido, que una de las posibilidades, y todavía la sigo barajando, porque nunca se puede descartar una posibilidad, que pudiera haber una extinción biológica del virus. Pero he de reconocer que cada vez yo la veo más lejana. Yo creo que este virus, como tú muy bien dices, ha venido para quedarse, y por lo tanto tenemos que poner todas las herramientas, incluidas las vacunas, sobre todo, además de las vacunas, la vigilancia virológica sobre el virus. Tenemos que hacer un esfuerzo, como decía hace pocos días la doctora Inmaculada Casas, compañera mía del otro centro de gripe que hay en Majadahonda, cerca de Madrid, el Centro Nacional de Microbiología. Hay que renovar los esfuerzos de secuenciación para identificar las nuevas variantes en una proporción significativa de personas, porque si no sabemos lo que está pasando, o lo sabemos a medias. Es decir, no podemos hacer la secuenciación solo al que venga de Brasil o al que venga de, de Sudáfrica o al que venga de Inglaterra, porque eso no nos da una idea del nivel de penetración. La LCDC, el Centro Europeo de Control de Enfermedades Infecciosas, es el similar a los CDC americanos, pues ha aconsejado o ha ordenado, si se puede decir, que se haga un 5% de secuenciación al menos de todos los casos que se diagnostiquen, o un 10%. Quiere decir que si ayer diagnosticamos poco más de 9.000 casos, tendría España que secuenciar 900.
¿Y eso se está haciendo, doctor Martínez Lejarazú? No se está haciendo.
No, qué va. Pero también hay que decir que España, aunque está poco más o menos que llegando a hacer un 1%, aproximadamente, es uno de los países europeos, yo no sé si el quinto o el cuarto, de los que más secuencia. El que más secuencia es Inglaterra. Inglaterra tiene un mucho más. Estados Unidos lo ha reconocido. Sí, Estados Unidos secuencia también poco. En segundo lugar, secuencia quizá también bastante países como Dinamarca. Holanda también secuencia algo más, pero y España. Hay otros países que van con potencial científico mucho mayor, por ejemplo Alemania, que secuencia menos que nosotros. Es un esfuerzo nuevo, necesario, que hay que hacer no solo en los hospitales, sino en otros centros. Aquí no sobra nadie para secuenciar, porque es una técnica larga.
Sobre todo, hay que estar muy atento a esas mutaciones del virus, a esas nuevas variantes, la británica, la sudafricana, ahora se habla también de esa variante de California, brasileña, por el efecto que pueda tener en las vacunas, ¿no? O sea, las vacunas pueden luchar contra esas variantes.
Efectivamente. Incluso aunque las vacunas, yo soy moderadamente optimista de cara a estas primeras variantes, como a mí me gusta denominarlo en una de mis conferencias, variantes de primera generación. Estas son las variantes que han aparecido, que derivan todas de una primera variante que tuvo mucho menos eco mediático, porque estábamos, yo creo, los periodistas, los medios y bueno, muchas personas anonadados por la virulencia de la primera onda pandémica que tuvimos allá por el mes de febrero, marzo. Pero ya en aquella época apareció una de las nuevas variantes, que es la madre de estas que han aparecido después, que es una variante que se llama 614C, porque afectaba las variantes que son por mutaciones en el código, digamos, genético, se denominan por el número del nucleótido al que afectan, que están numerados. La proteína, dependiendo de los números de los nucleótidos que codifican la proteína, por ejemplo, se enumeran del 1 al 1232. Y entonces, donde aparece uno, pues se le pone ese nombre y luego el aminoácido que ha cambiado. Pues esa, luego ha dado a todas estas que han aparecido pues desde agosto aproximadamente, que al principio no se les dio mucha importancia, y empezamos a ver cuando salió la variante en Reino Unido, cuando se vio que se difundía con más velocidad. Algo que también hizo la 614, con mucha más velocidad que estas de ahora, porque aquella también había menos medidas de control mundial. En un mes y medio se extendió por todo el mundo y es ahora la mayoritaria, diríamos, ese linaje 614G. Entonces, eso que tú dices es el futuro. Vigilar cómo evoluciona es el futuro de la pandemia, porque aunque, como te decía, las vacunas protejan, aunque se haya dicho que en algunos experimentos los anticuerpos no neutralizan también, etcétera, la respuesta inmune es mucho más compleja, es una suma no solo de los anticuerpos que producimos, sino también de la respuesta celular, muchas más cosas, ¿no?
Estas cosas que ustedes controlan, usted, como decíamos, es un apasionado de los virus y le sigue muy muy de cerca toda la pista a todas esas posibles variantes. Vamos muy lentos en la vacunación, ¿vamos a conseguir llegar a esa inmunidad grupal que se espera para finales de verano?
Ahora sí vamos muy lentos. A esta velocidad no se puede conseguir el tener a finales de septiembre, bueno, mucho menos a principios de verano, pero mucho a finales de septiembre, el tener un 50% de la población española. Basta sacar, esto es matemática parda, ¿no? Si llevamos 3,5 millones aproximadamente, pero si llevásemos ahora 4 millones... querría decir que hemos vacunado entre enero y febrero, que no ha acabado todavía febrero, pues 2 millones por mes. La gente puede sacar la calculadora y ver los meses que quedan hasta septiembre y multiplicar con 16 millones vacunados en septiembre, eso no es un 50%, es una cantidad importante, pero no es, yo creo que vamos lentos, efectivamente. Y esto, yo espero que ahora con la aparición de nuevas vacunas en el mercado, como la Janssen y Janssen, se pueda empezar a vacunar con otro ritmo.
Es una cuestión de suministro de vacunas, al final, doctor.
Efectivamente, es una cuestión de suministro que no es fácil. Lo han reconocido yo creo que la industria y los humanos hemos sido muy optimistas, tenemos la vacuna, pues ya está todo salvado, a poner en los brazos, y hay que poner millones, miles de millones de dosis. Para que se haga idea a la gente, de vacuna de gripe, el mundo, la producción global, más o menos, me puedo equivocar, millón arriba o centena de mil, pero son 1.500 millones de dosis de vacuna las que se producen para vacunar cada año a la gente que se vacuna de gripe, que no es todo el mundo, como todo el mundo sabe. Puede oscilar entre un 15, un 25, un 30%, como en Estados Unidos, en Inglaterra, en los países que se vacuna más gente. Y la vacuna de gripe empezará a fabricarse el mes que viene.
Y habrá que sumar a todas las que se fabrican, claro, ahora mismo contra la COVID.
Exacto.
Hay que extender, por tanto, las plantas.
Hay que hacer, como tú dices, hay que hacer vacuna de sarampión, hay que hacer vacuna triple vírica, hacer vacuna tosferina, etcétera. No se pueden dejar de fabricar las otras vacunas.
Habría que conseguir, le decía, la capacidad de producir esas vacunas, en el caso español, en plantas aquí en el Estado.
Bueno, eso para los virólogos, para los epidemiólogos, para muchas personas, para los vacunólogos de la sociedad de vacunología, esa es una especie de eldorado que durante mucho tiempo acariciamos. El tener un país como España, que hay que decirlo, es de los que mejor vacuna de toda la Unión Europea, es en la que los movimientos antivacunas tienen menos fuerza, es en el que la gente es más proclive a la vacuna, es en la que probablemente el idioma, el idioma español, el sentido de vacuna al individuo le comunica inmediatamente en el cerebro un estado de excepción, de inmunidad. Decimos, este está vacunado de pagar, o este está vacunado de llegar pronto, de ser puntual o de trabajar. O sea, esto está. Y entonces hemos siempre pensado, pues, ¿por qué no tenemos fábricas de vacunas como tenemos fábricas de vacunas para el sector animal, para el sector veterinario? Y esto, si hay algún veterinario que te está escuchando, lo puede corroborar. Bueno, este es un tema que es estatal. Yo creo que España podría tener ese tipo de, y podría traerse ese tipo de industria, que da un valor añadido muy importante y además emplea gente que es de alta cualificación profesional, porque normalmente las fábricas de producción de vacunas requieren una serie de técnicos de laboratorio, universitarios, en fin, personal muy, muy, muy cualificado. Es ideal para provincias con despoblación, para fijar población y fijación, además de población muy cualificada. En fin, yo soy una persona.
Tenemos ahí un campo, ¿no?, en el que tendríamos que trabajar más. ¿En qué momento diría que estamos de la pandemia? Ayer la OMS advertía de que, pese a la reducción de positivos en las últimas semanas, también lo estamos viendo aquí, sigue propagándose la COVID a ritmos muy elevados en toda Europa. ¿Hacia dónde vamos?
Bueno, respondiendo a tu pregunta, yo diría que estamos todavía en mitad del camino. Estamos a mitad del camino por muchas de las cosas que has preguntado a lo largo de la entrevista. Nos falta por definir si tendremos suficiente cantidad de vacuna para toda la población europea, una parte significativa de la misma. Nos falta también añadir cuál será el impacto, que yo creo que va a ser bueno, del impacto del virus sobre la transmisión. Los datos que tenemos de Israel, que se han publicado hace 4 días en el New England Journal of Medicine, así lo atestiguan, con unas reducciones enormes de la transmisión, de los casos graves, de la hospitalización, pero incluso de las infecciones. Eso sería una magnífica noticia si continúa y si las nuevas variantes le afectan poco o nada, ¿no? Pero, como te digo, yo creo que es la mitad, estamos a mitad del camino, todavía son muchos interrogantes. Efectivamente, Europa ha tenido un comportamiento muy irregular entre los estados. Yo estoy considerando no la Unión Europea, sino lo que es Europa geográficamente para la OMS, es decir, todos los países de Europa, incluido Letonia, Estonia, el Reino Unido, en fin, Irlanda, el norte y el sur, etcétera. Hemos tenido muchísimas infecciones y, por lo tanto, todo el mundo sabe que en este virus hay portadores asintomáticos, que tienen menos poder de contagio algunos de ellos, o la mayoría de ellos, pero hay algunos que todavía pueden funcionar como supertransmisores, y por lo tanto, lo que estamos viendo en los contagios es un poco la punta del iceberg de lo que hay debajo. Entonces, reducir todo eso, pues yo estimo que si la política de vacunas va bien y si todo sigue su curso natural, pues todavía tendremos que estar con precauciones de unos niveles distintos probablemente, o muy probablemente a los de ahora, todavía por lo menos un año y 3 o 4 meses más como mínimo.
Bueno, esa es la previsión. Con una incidencia acumulada que va rebajándose aquí en el conjunto del Estado, cuando escucha usted hablar de, bueno, la posibilidad de relajar un poco las medidas restrictivas, ¿qué opina?
Pues opino que es una insensatez. En mi cuenta de Twitter, si alguien me quiere seguir, que es @doctorLejarazu con mayúscula lo de doctor, ya puse ahí cuando el otro día oí que se convocaba a una o que pensaban en convocar una manifestación, digo, bueno, llevamos un año con restricciones de todos los colores, tenemos a los ciudadanos que no se pueden cambiar de provincia hace unos días o incluso de región todavía. Y oír decir incluso a algún compañero mío, bueno, si se tiene cuidado se podrían hacer todas las cosas, nos podríamos reunir en casa con los familiares con cuidado. Yo creo que se habrán reunido las familias en Navidad, yo creo que nadie ha tenido, y mira los resultados, o sea, yo creo que eso es una barbaridad, y me alegro de que nuestra ministra, digo nuestra porque es la ministra también de los médicos, las enfermeras, de los celadores, de todo el personal sanitario, pues haya dicho que eso es una barbaridad y que ni se lo plantea.
Pensando en las movilizaciones del próximo 8 de marzo, nos decía aquí también la consejera, la de igualdad no era del ramo sanitario, pero sí de igualdad, que no es el momento este para salir a la calle en grandes movilizaciones. Quería preguntarle también, doctor Ortiz de Lejarazu, experto como es en el virus de la gripe, ¿qué está pasando? Este año apenas ha habido casos. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué? ¿Por las medidas de precaución que hemos adoptado contra el coronavirus o por otra causa?
Es más complejo que eso, es más complejo. Las medidas de efectivamente, que comentas, de llevar mascarilla, una mayor higiene de manos personal, las restricciones, etcétera, etcétera, tienen un papel importante. Pero ojo, porque la gente que sabe en microbiología en los hospitales y que sigue haciendo diagnóstico ha visto que lo que no ha habido es, como tú bien dices, gripe y también otro virus que afecta a los niños, que es el virus respiratorio sincitial. Es una de las mayores causas de ingreso hospitalario en menores de un año, de 2 años.
¿Por bronquiolitis o por neumonías? ¿Eso provoca ese virus?
Por bronquiolitis, por neumonías, bronconeumonías, efectivamente. Pero, sin embargo, ha habido muchísimas infecciones por rinovirus, muchísimas infecciones, o las mismas que otros años, no muchas, por adenovirus, ha habido también por bocavirus, ha habido también por parainfluenza, ha habido por metaneumo, ha habido por un montón de otros virus, que son los virus respiratorios, que pueden producir el mismo síndrome, o muy parecido a veces al que causa una gripe, o al de un catarro, o al de una infección respiratoria complicada, y que si uno se fija, algún periodista me ha llamado estos días para preguntarme esa pregunta que me haces tú, si uno se fija en la gráfica que tenemos española de las infecciones por vías respiratorias altas, que es ahora objeto de especial vigilancia, pues vuelve a ver que son los niños de 0 a 4 años y los adolescentes los que tienen las cifras más altas. Y había un tuitero estos días, un médico o enfermera, que se preguntaba, bueno, si la gripe y esto trae, pues ¿qué es entonces eso que se está viendo? ¿No será COVID que se nos está escapando de los niños? No, es que hay otros virus que no han sido influidos por este, así que es más complejo. ¿Cuál puede ser? Pues probablemente que este virus es muy hegemónico en términos de epidemia. Él está haciendo la epidemia y, por tanto, no hay otras epidemias de otros virus que sí que hacen brotes epidémicos como anuales, como decías tú muy bien, que es la gripe o que es el virus respiratorio sincitial. Pero los otros virus que no hacen epidemias, que están todo el año, casi todo el año, circulando con mayores o menores altibajos, pues eso sí que siguen produciendo infecciones. Además, son virus, muchos de ellos son virus más resistentes al medio externo, que se transmiten más por fómites, es decir, por superficies o por objetos, al tocar objetos, etcétera, etcétera. Y esos continúan, Entonces, hay muchas explicaciones. Lo vimos que pasó en Australia y en Nueva Zelanda, Pero ahora tenemos datos también de lo que ha sucedido y en Australia está habiendo, he leído el otro día una carta científica en la que se ve un rebrote de virus respiratorio sincitial de cara, allí están ahora entrando en el otoño, yo tengo un hijo que vive allí, vamos, vive y trabaja allí, ¿sí? Y ahora están entrando en el otoño, nosotros vamos camino a la primavera y ellos están entrando en el otoño y tienen un número inusitado y desmesurado de virus respiratorio sincitial después de haber estado más de un año sin haber tenido prácticamente infección.
Los misterios, o sea,
que yo creo que ahí entran también temas de interferencia vírica, que es muy importante. Sí. Los virus respiratorios producen o inducen en las personas un tipo de respuesta que es la respuesta innata, que no está ligada solo a anticuerpos, sino a interferones, es decir, a sustancias que actúan contra cualquier virus. Y entonces probablemente eso ha tenido efecto, el coronavirus ha tenido efecto sobre esas otras epidemias, otros virus epidémicos como es la gripe y como es el virus respiratorio sincitial. Luego también este año hemos aumentado prácticamente el 50% en gripe. El año pasado se vacunó un 18% y las cifras, aunque todavía no son oficiales, pero este año vamos a estar aproximadamente en un 27%. Es decir, hemos subido 9 puntos en un año, 9 del total de la población. Es decir, subir del total de la población que se vacuna de gripe, 9 sobre 18 es 50, es doblar, es añadir un 50% más. Y eso también tiene que tener su influencia. Mucha gente que no se vacunaba de gripe se ha vacunado este año porque se ha puesto, digamos, de cara a la realidad. ¿Cómo me gustaría a mí tener una vacuna de coronavirus este año? No la tengo, pero por lo menos tengo una de gripe.
Por lo menos la de gripe para evitar esas posibles complicaciones, ¿no? Si además de la gripe se nos complicaba con la COVID.
Efectivamente.
Tenemos que preocuparnos, ya para terminar, doctor, ¿tenemos que preocuparnos por esos casos de gripe aviar que han saltado a humanos?
Siempre tenemos que preocuparnos cuando hay un salto de un virus de los animales al hombre. Tenga en cuenta, debe tener en cuenta toda la gente que te oye, que el 75% de los microorganismos que infectan al hombre provienen de animales. Es decir, a mí me gusta decir, y lo saben mis alumnos que algunas veces he empezado la microbiología, las clases diciendo, cuando los primeros humanos se pusieron de pie, ya estaban allí los microbios para infectarles. Y eso sigue hoy. Hombre, en gripe, desde hace aproximadamente unos 25 años, se instauró un sistema en el que colabora toda la Organización Veterinaria y de Sanidad Animal Mundial. Y eso ha permitido detectar estos saltos, y cuando hay casos humanos y cuando hay, sobre todo, aumento de casos animales en explotaciones avícolas, etcétera, etcétera. Pero para otros virus no es tan importante y eso es necesario.
Muy atentos siempre a esos virus con los que tenemos que convivir, no hay otra. Y tenemos que intentar ganarles la batalla, desde luego. Doctor Raúl Ortiz de Lejarazu, un placer tenerle aquí esta mañana. Eskerrik asko.
Muchas gracias, Eskerrik asko.
Hasta la próxima.